El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
En el crepúsculo, una melodía muy cara a nuestros sentimientos.
Thank you.
buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 384 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. 384 son las audiciones que hemos estado en Radio Amadeus. La Estrella de Belén está de bastante antes en el aire. Bueno, mi nombre es Javier Schiavi y, por supuesto, disfruto del placer de la compañía de ustedes. Como siempre, en la operación técnica, el señor Ricardo Piñero. Y, bueno, para comunicarse con nosotros pueden enviarnos mensajes de texto al 1558097641, donde se encuentra Gustavo Reynoso a cargo de las comunicaciones. Esta cortina que escuchábamos recién es, para nosotros es histórica, porque hace 15 años, por primera vez en este estudio, anteriormente de Radio Cultura, nos poníamos en el aire con esta cortina. El título del aria que escuchábamos recién es Quando Zefiro, es de la ópera de Gaspare Spontini, Áñez de Hohenstaufen, y bueno, tiene la histórica y magistral interpretación de Montserrat Caballé en una versión del año 1970 que la dirigía Ricardo Muti. Bueno, para continuar, le vamos a pedir ahora a Ricardo la pista siguiente, que es un fragmento con un dúo muy romántico para homenajear a un amigo que ya no está. La escuchamos y les cuento. La melodía de comienzo de un programa que estuvo muchos años en el aire. Los dejo que la escuchen completa, porque esto era una cortina introductoria. Y bueno, después lo comentamos.
Altre parole bisbigliavi, ove
chi?
Ove quella donna, udì tristi passi, un fruscio di vesti.
Sogni.
A fines de la semana pasada, creo que exactamente el jueves, se nos fue un querido amigo y colega, Daniel Ricciuto. Muchos de ustedes lo habrán conocido, estuvo en esta emisora con su programa Platea Viva, una audición que venía de muchos años. Yo particularmente lo conocí en Radio Cultura. Y el comienzo de este fragmento era justamente el inicio emblemático de Platea Viva. Se trata, muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta o lo conocerán, es el dúo entre Tosca y Mario Cavaradossi, del primer acto donde ella hace su aparición. una muy celosa Tosca, que observa que su amado Mario, además de que le parecía que estaba hablando con alguien, estaba escondiendo a alguien que huía del malvado Scarpia, el jefe de la policía de Roma. Bueno, ella además ve una pintura, Mario Cavaradossi era un pintor, y la acababa de terminar, y ve una mujer que no se parece a ella. Esto, por supuesto, no le gustó nada. Esa aria de Cavaradossi, recóndita armonía, le sale una mujer distinta, pero con un parecido para él muy grande, con su amada Tosca. Pero, en fin, pronto el afecto entre ambos pasa a primer plano. Ella le dice, Mario mío, y en otra parte del dúo, que no salió al aire, él le dice, o la llama, mi dulce sirena. Tosca, en la ópera, es una cantante de ópera. Bueno, entre las tantas versiones que hay, por supuesto, de Tosca a lo largo de muchos años, elegí la de María Callas y Giuseppe Di Stefano. Bueno, Daniel era un gran admirador de la Callas, y bueno, era fanático, y no se podía discutir con él de cantantes. A mí me gusta mucho María Callas, no la tengo en el divismo o en el extremo, pero me gusta muchísimo. Y bueno, entendí que para hacerle el homenaje correspondiente a Daniel tenía que utilizar justamente la versión de la cantante que era su preferida. Daniel se fue repentinamente, lo vamos a extrañar mucho, dejó imborrables recuerdos y anécdotas, era tanto como profesor de historia, sobre los alumnos que él tenía en el colegio nocturno, eran anécdotas muy divertidas. En algún momento él contó que dijo, bueno, les propuso, bueno, vamos a hablar de Egipto, y la respuesta fue, otra vez la momia, es decir, el perfil cultural o el interés de los alumnos en la escuela con la historia era muy, muy relativo. Pero también tenía muchas anécdotas difundiendo música antes y después de jubilarse como profesor. Y bueno, tenía sus proyecciones de óperas grabadas en distintos teatros líricos del mundo, en las versiones más memorables, como decía la esquela de introductoria de su programa. Y bueno, presentaba espectáculos en unas salas con estas proyecciones. Era lindísimo ver una ópera que él había subtitulado, y uno tomaba un café, alguna masita, y veía una obra con cantantes de primera línea. El programa de él se dedicaba, tenía el enfoque sobre los artistas, los intérpretes. El nuestro es el enfoque es básicamente sobre los compositores. También organizaba viajes a Estados Unidos, New York particularmente, para ver ópera en el Met, el Metropolitan Opera House de New York. Y bueno, todas estas cosas, quienes lo conocían muy de cerca y participaban de sus eventos y de sus viajes, lo van a recordar siempre. Mi querido Daniel, yo acá por lo menos no te voy a olvidar, y bueno, lo que todo el mundo le dice con afecto, descansa en paz, querido Daniel. Y bueno, yo aprendí mucho de Daniel, no solo de él, sino de otros maestros que conocí haciendo radio. Pero él era uno, y un hombre de excelente humor y siempre dispuesto a compartir sus conocimientos y el material que obtenía, a veces de obras recién estrenadas, no sé, una semana, 10 días antes. No me quiero olvidar, entrevistó en New York a Javier Camarena, el gran tenor mexicano, y trajo acá a la radio, pasó al aire esa entrevista. Daniel, un cariño y hasta siempre. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción romántica. Si es romántica, es de Vincenzo Bellini, o recíprocamente, si es de Vincenzo Bellini, es romántica. Y su título, Il fervido desiderio, el ferviente deseo, con una exquisita interpretación como las que siempre hace esta mujer, Cecilia Bartoli, junto al maestro James Levine en piano. Vamos.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
A partir de hoy vamos a ver María de Rohan de Gaetano Donizetti, esta ópera en tres actos con libreto de Salvatore Camarano, que se basa en una novela cuyo título en francés es Un duel sous le cardinal Richelieu, un duelo bajo el cardenal Richelieu, personaje histórico por demás. Su nombre era, su verdadero nombre era Armand Duplessis. Bueno, esta obra, esta novela, pertenece a Lacroix y Edmond Bazin. Lacroix era el seudónimo del actor y dramaturgo Joseph-Philippe Simon. Bueno, el estreno de la ópera tuvo lugar en el Teatro de la Puerta Carintia de Viena el 5 de junio de 1843. Está basada en la historia de Marie de Rohan, una cortesana, activista política francesa que vivió entre 1600 y 1679. Muy famosa por ser el centro de, bueno, muchas intrigas de todo tipo, grandes, ¿cómo podría decir? Grandes rebeliones, complots, etcétera. Y bueno, fue el centro de esto durante la primera mitad del siglo XVII en Francia. En muchos casos es conocida como, simplemente como Madame Chevreuse. Y se puede decir que Marie se convirtió en un, digamos, en centro de ataques, negociaciones con el Ducado de Lorena y con España en 1633, que las dirigía Charles Lobespin y el marqués Chateauneuf, guardián de sellos, y estas conversaciones provocaron la ruina de este último. Bueno, y María tuvo que esconderse. Tuvo más de un problema con, digamos, que el rey la estaba por condenar o meter en prisión, y bueno, su marido pudo zafar, hacerla zafar. Bueno, en la ópera la historia es al mismo tiempo simple, clásico triángulo amoroso, y complicada. Chalet ama a María, quien ha sido forzada a casarse en secreto con Chevreuse. Este, por su parte, está en serios problemas, pues ha matado a un sobrino del cardenal Richelieu, nada menos. La obra se divide en tres partes que se titulan Desafortunadas consecuencias de duelos, la primera, Amor no, sino gratitud, la segunda, y Venganza insensible, la tercera. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto a continuación. Bueno, los hechos tienen lugar en París alrededor del año 1630. En el comienzo tenemos una sala en la planta baja del Louvre. Hay dos escalinatas, una que lleva a los aposentos del rey y la otra similar hacia los de la reina. Hay una columna adornada con cortinas y estatuas en el fondo. Está anocheciendo y bueno, y están los candelabros de la ambientación todos encendidos. Tenemos un grupo de damas y caballeros que inician la ópera con un coro. Las damas comienzan diciendo: «È de ver questa regia che pria nel silenzio più tetrolanguia». Es verdad, este palacio real que antes languidecía en el más tétrico silencio, ahora, vestido de luces, se apresta a las alegrías de la fiesta. Los caballeros, por su parte, contestan: bien parece que entre tanto misterio relampaguea un rayo de esperanza. La estrella del ministro declina. Él es la ruina del alto trono. Se refieren a Richelieu, ¿no? Todos coinciden cantando: si se entrega el destino de los reinos al arbitrio de los cielos y de los reyes, acaban por destruirse. Escuchamos entonces este coro. Bueno, enseguida aparece Chalet, que proviene de las habitaciones del rey. Les pide a todos que no se vayan de cacería hasta que haya vuelto el rey. Necesita hablarles. Se lamenta de que María durante mucho tiempo lo ha eludido sin querer escuchar sus ruegos y ahora parece haber cambiado de postura. En la cavatina, cuando il cor da lei piagato, vuelca sus sentimientos. Cuando el corazón por ella herido, por medio de mis labios el amor expresaba, cuando yo caí a sus pies, ella, a oírme, es verdad, se negó. Pero al mismo tiempo sus ojos mal refrenaban las lágrimas. Cada gota de aquel llanto, una esperanza en mí despertó. Es un tema que ahora parece que vino a pedirle ayuda, por lo que comentábamos recién. Escuchamos entonces la cavatina de Chalet. Para los que recién se conectan, les digo que estamos escuchando la ópera María de Rohan de Gaetano Donizetti. Bueno, a continuación hace su entrada María, que viene de las habitaciones de la reina. Se muestra muy, muy agitada, con cierta desesperación, digamos. Le informa a Chalet que el tiempo apremia. Y le relata que el sobrino del ministro provocó a Chevreuse a un duelo en el que cayó muerto. Le ruega que interceda ante el rey para que Chevreuse no sea condenado a muerte. En vano intentó ella previamente aplacar a Richelieu. Chalet no entiende por qué tanta preocupación por Chevreuse. Recordemos que está casada en secreto con Chevreuse. Bueno, y le pregunta si acaso es Chevreuse un rival para él en el amor por ella? Qué pregunta, ¿no? Bueno, mientras están charlando, se oyen de repente trompetas que anuncian la llegada del rey. Recuérdese que no estaba todavía en el palacio. Y Chalet entonces parte en dirección de las habitaciones del monarca para estar, cuando él entre, dispuesto a cumplir con el deseo de María, preguntándose a quién está por defender y qué significa todo esto. Es decir, está un poco confundido con la actitud de María. Una vez que Chalet sale, María se toma un respiro. Imagina qué pasaría si este, Chalet, se enterara que Chevreuse no es su rival, sino su esposo. Bueno, se sienta a meditar, descansa un momento, y a continuación tenemos, en esta meditación, la cavatina de María, que se titula Cupa Fatal Mestizia. Una oscura y fatal tristeza habita en este corazón. Como dentro de una urna helada, aquí, muda, está mi esperanza. De mi vida están contadas las horas por el dolor. Solo con mis gemidos logro consuelo para mi penar. Y el llanto, no obstante, el llanto es un grave error por mi parte. Bueno, vamos entonces a escuchar esta cavatina de María expresando sus temores y sus tristezas. Bueno, ese es el drama y la desesperación que tiene María. Ha depositado todas sus esperanzas en Chalet. Bueno, enseguida se acerca a una puerta para escuchar, una puerta que comunica con las habitaciones del rey. Está queriendo saber qué está pasando ahí y se mantiene con mucha agitación. Pero de pronto aparecen Fiesque, el vizconde, las damas y otros caballeros, que un poco la sorprenden sola y compungida. Bueno, al verla afligida, el vizconde se dirige a ellas muy sorprendido, diciéndole: «Contesa, in tanto júbilo me está così». Es decir, «Condesa, en el medio de tanto júbilo, ¿por qué está triste?». María hace como que, bueno, no pasa nada, como que le sorprenden esas palabras del vizconde, quiere ocultar lo que le está pasando. Las damas también se muestran sorprendidas. Fiesque comenta en voz baja que se la ve temblorosa y dubitativa. En breve aparece un ujier. Un ujier es un funcionario judicial que hace diligencias en nombre de un juez o de un soberano o de quien esté impartiendo justicia. Entra este ujier y hace una reverencia, todo protocolar, y le entrega una nota, luego de la cual se retira hacia los aposentos del rey. Muy nerviosa, María lee la nota. Enseguida exclama: «Ricardo, todo te lo debo a ti». Continúa expresándose por dentro, estos sentimientos no los escuchan los demás. «Ben fu il giorno avventuroso». «Bienaventurado el día en que llegué a conocerte, noble corazón que tanto amo. No en vano he recurrido a ti», se refiere a Ricardo Chalet. «¿Por qué no puedo bendecirte más que con palabras?», se pregunta. «Pero mi secreto amor debe quedar oculto entre el cielo y yo». Mientras tanto, los demás hablan entre ellos comentando esta situación. Preguntan: «¿Qué gracia, qué deseo satisfizo el clemente rey?». O sea, parece que está contenta porque el rey le ha concedido algo. Ante este ir y venir del canto del coro y ella, termina el fragmento y María se retira, indicándole a las damas que la acompañen. Va en dirección a las habitaciones de la reina. Bueno, vamos a escuchar entonces este fragmento, que empieza con la sorpresa del vizconde: «Contesa, in tanto júbilo me está così», y luego, cuando ella expresa sus sentimientos: «Ben fu il giorno avventurato».
Oh,
Hasta acá llegamos por hoy con María de Rohan, de Gaetano Donizetti, esta ópera estrenada en 1843, 5 años antes de la muerte de Donizetti. Y la versión que escuchábamos tiene los siguientes intérpretes: Ricardo Conde de Chalet, José Bros. Enrico, el Duque de Chevreuse, Christopher Purves. María, Condesa de Rohan, vamos a ver si me sale, Krasimira Stoyanova, creo que es así. El Visconde de Tsutse, Graham Broadbent. Armando de Gondi, Loic Félix. Fieschke era Brinley Sherratt. Aubry, el secretario de Chalet, Christopher Turner. Y un familiar de Chevreuse, Ricardo Simonetti. El coro que escuchábamos era el coro Jeffrey Mitchell. Orquesta era de la Ilustración. Todos bajo la dirección del maestro Sir Mark Elder. Esta es una grabación del año 2011. Bueno, la seguimos el próximo viernes.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Esta cortina, como siempre, nos hace imaginar navegar por el Mediterráneo, el mar Adriático, algún lugar cerca de la costa italiana, disfrutando de una canción, en este caso una canción napolitana, cuyo título es Marinariello, de Salvatore Gambardella, cantada por Luciano Pavarotti. Bueno, esa era Marinariello, una canción en lengua napolitana del año 1893, con texto del poeta Gennaro Ottaviano. Y les quiero comentar que mañana sábado 3 de mayo a las 17 horas en el Ensamble Lírico presenta una colección de obras que presentan a lo largo de su temporada en la Casa del Ensamble, que queda en Combate de los Pozos 1551, entre Pavón y Garay, en Cava, a 15 cuadras del Congreso. Este es un evento privado, merienda, brindis y música. Pueden hacer reservas al 11 40 44 52 63. Bueno, volviendo ahora, me llega el momento de los mensajes que ha recolectado Gustavo Reynoso. Envió varios al principio porque los conocidos y queridos oyentes que me escriben decidieron escribir hoy temprano para no perderse o para poder escuchar tranquilo el resto del programa. Vamos a empezar por Carlos Mazzari, que siempre me felicita por el programa. Marta Romero. Pablo Ferrante, muchas gracias. Fernanda de Villa Urquiza. Gustavo Fuster, ese fue el primer grupo. Quiero mencionar además a mi querida amiga de toda la vida, Mónica Galiotti. Eduardo Bracalente. Agradece por la versión de Mare Chiare del programa pasado. Sí, Eduardo, un querido amigo y además colega de esta casa. Carlos Sokolowski, muchísimas gracias. Y bueno, el infaltable que ha vuelto de su viaje, Charlie de Belgrano, que escribe antes, durante y después del programa. Les agradezco muchísimo a todos. Esta bella melodía que interpreta el violinista Joshua Bell es nuestra despedida. Mi agradecimiento, como siempre, a quienes me acompañan, que son Gustavo Reynoso y Ricardo en la operación. Me despido de ustedes, tratando de llevarles un poco de paz, tranquilidad, calma y un estímulo para soñar. Esta melodía creo que tiene ese contexto. Nos vemos el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus, cuando nos encontremos nuevamente con paz y música. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.